La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Comenzamos.
Bienvenidos a La Buena Noticia. Padre Dante, ¿cómo le va a usted?
Bien, Gabriela.
¿Sí?
Sí, Gabriela Carvajal de Las Heras.
De Las Heras.
Como el otro día decíamos. Pues muy contento de volvernos a encontrar con quienes nos escuchan en todas partes, donde cada quien está haciendo
¿sí?
su propio desarrollo, su vida cotidiana. Y bueno, lo que más deseamos es llenar de alegría sus espacios y hablarles de la buena noticia ahora en este tiempo de Adviento, cuando pues con el friecito, con las preparaciones ya pues para el nacimiento de Jesús,
sí.
ya fueron empezando, o más bien pues vamos a empezar las posadas.
Las posadas.
Apenas ya el 15, a lo mejor el próximo lunes, ya es que se van empezando.
Sí.
Y vamos a ir teniendo pues la gran fiesta,
las fiestas,
¿no?
¿verdad? Las fiestas.
Todo eso, sí.
Bien, pues bienvenidos al programa, a todos, saludamos a toda la audiencia, y pues tenemos el gusto de estar con ustedes, el padre Dante Gabriel Jiménez Muñoz Ledo y Gabriela Carvajal de Las Heras les dan la bienvenida, y arrancamos el programa.
Arrancamos, la buena noticia.
Profundicemos el domingo.
Reflexión del Evangelio Dominical en tres ideas prácticas que podremos aplicar a lo largo de la semana.
En esta primera sección tenemos Profundizando el Domingo. Díganos, padre, ¿qué tenemos en este domingo?
Bien, estamos ubicándonos en el tercer domingo del tiempo de Adviento, que es un domingo pues muy interesante. En el ciclo B estamos ubicados con el evangelista San Juan, el capítulo 1, versos 6 al 8 y luego 19 al 28, que es un evangelio que tiene mucho que darnos porque nos permite seguir en este itinerario del tiempo de Adviento. Y bueno, me gusta mucho a mí cómo es el evangelista San Juan, porque el evangelista San Juan nos va hablando de signos, ¿no? Todo lo que él va narrando en su evangelio da primero un signo, un símbolo, y a partir de ese símbolo va comunicando la buena noticia, su evangelio, que es un evangelio que se toma como el más alto teológicamente hablando. Uh-huh. Un evangelio que con un poquito más ciencia o más depurado en su explicación, en su más elevado, incluso en su lenguaje, tanto aquel tiempo como ahora, nos permite ir más allá. Entonces, en ese momento, San Juan narra, ¿verdad?, cómo hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Apenas hace 8 días veíamos Juan Bautista, etcétera, que nosotros éramos también testigos y demás, ¿no? Y luego este Juan vino como testigo para dar testimonio de la luz. Y sigue diciendo el evangelista San Juan, este es el testimonio que dio Juan Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él le respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron entonces, dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Como anunció el profeta Isaías,
uh-huh.
aquellos enviados, según seguimos aquí en el Evangelio, según escuchamos, ¿verdad?, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno siquiera de desatarle las correas de sus sandalias. Y Juan nos ubica en el lugar, esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Entonces este evangelio que, como decía, está lleno de símbolos, que está teniendo esta particularidad. Es un evangelio que nos regala mucho. A mí me gusta pensar mucho que Juan, pues no sé cómo pensó él su estructura, la estructura de su evangelio, cómo la concibió para que no solamente el pueblo que estaba allí, los judíos, recibieran el evangelio, sino él es un hombre culto, Juan, pero aparte que ha vivido la cultura de los griegos, puedo imaginar toda la cultura helénica, y que él quiere que entiendan a través de esos símbolos, ¿no? Y bueno, el evangelio que nos presenta Juan, que nos presenta a Juan el Bautista como testigo de la luz, ¿verdad? En el tiempo en el que el pueblo de Israel atravesaba por una lucha entre las tinieblas y la luz, se entiende muy bien. Es un momento de compararse con nuestro tiempo actual. Se puede comparar, ¿no? Hoy también nosotros vivimos una lucha entre las tinieblas y la luz. Y hay muchos testigos en nuestra sociedad, pero hay menos testigos de algo luminoso que proponga un testimonio bien informado. Y realmente, si te fijas, Gabriela, en la sociedad que vivimos, hace falta los testigos de la luz. Hacemos falta tú y yo, y cada uno que nos escucha, de ser esos testigos luminosos que digan lo que está pasando. Fíjate que, ¿cómo se puede entender esto mejor? Nosotros queremos ser un testigo de la luz, pero voy a poner dos imágenes, a ver si nos dan tiempo, pero yo creo que sí, de cómo, a qué me refiero con testigo de la luz respecto de este evangelio de San Juan. Imagínense ustedes que estamos fuera en la oscuridad y uno de nosotros se asoma, se introduce solo su rostro por un instante, su semblante, en un cuarto luminoso, y por un momento su semblante se pinta de blanco. Imagínense que estamos en un grande lugar oscuro y alguien abre la puerta y mete el rostro en el otro lado de la puerta y esa luz que le da lo pinta de blanco. Uh-huh. Cierra la puerta y nos voltea a ver a los demás. ¿Qué ves? Pues todo su un rostro pintado. En un instante su semblante se pinta. Entonces todos vemos algo en su aspecto que ya es simbólico, ¿no? Deja conocer el interior, que en el interior de aquella habitación, por ejemplo, pues hay pintura o hay luz. Que a todo el que se meta va a salir blanco de ahí. Entonces, ese cuarto blanco tiene la posibilidad de imprimir su sello en quien se asoma. Pueden preguntarse ahorita ustedes, igual que le podemos preguntar a aquel, ¿qué viste? ¿Verdad? Y aquel que metió el rostro, ¿verdad? Pues nos dirá, pues yo solamente me asomé. Pero para nosotros insistimos con nuestra curiosidad, ¿qué hay allí? Y tenemos ganas de también asomar el rostro. Pero a veces basta ese signo, o comunica mejor ese signo, que las palabras. A lo mejor el que se asoma, si quiere explicarnos qué vio, no nos lo sabe decir. Uh-huh. Pero su signo, su rostro pintado, sí nos dice qué está pasando allí. Y al final, quien desea saber más tendrá que vivir la misma experiencia del asomo. Uh-huh. Y es como asomarse al misterio de Dios. Así me parece que está sucediendo con este testigo de la luz. Ahora, imaginen, cuando nos escuchan, los voy a llevar ahora a la escena del sepulcro el día de la resurrección. Cristo muere y resucita. Todo el mundo conoce la escena en la resurrección. Recordamos que una vez que las mujeres encontraron la piedra rodada y el sepulcro estaba vacío, llevaron la noticia a los discípulos. ¿Sí se acuerdan quiénes corrieron al sepulcro cuando las mujeres contaron? ¿Tú te acuerdas, Gabriela? ¿Quiénes corrieron al sepulcro aquella mañana?
Pues eran varias mujeres, pero...
No, pero después de las mujeres vieron. Ajá. Y luego,
¿Marta?
No, ¿qué hombres fueron al sepulcro después de las mujeres? Fueron dos, Pedro y Juan.
Pedro y Juan.
Claro. Primero llegó Juan porque corría más rápido.
Era más joven.
Ajá. Y se asomó y vio las vendas en el suelo y el sudario, doblado en sitio aparte, pero no entró. Uh-huh. Entonces llegó Pedro y vio, ¿qué vio Pedro en el rostro de Juan?
Alegría.
Vio esto mismo, uh-huh. La luz, la luminosidad. Juan había volteado ya con el rostro lleno de su asomo. Entonces, para encontrarse con la mirada de Pedro, Juan le mostró así la luz de vida y esperanza de la resurrección en un instante a Pedro. Así considero que puede entenderse ser testigo de la luz. Nosotros estamos invitados en este domingo a ser testigos de la luz, a mostrarle a los demás este rostro iluminado de nuestro asomo al misterio de Dios, el esplendor de la verdad del amor que hemos alcanzado en nuestros asomos al misterio. ¿Qué te parece?
Bien.
Bueno, pues esa es la propuesta, cuando menos, para este domingo, que como digo, a mí me fascina.
Muy bien. Pues muy bonito la raíz de este evangelio, ¿no? Nos deja mucho y finalmente, pues, para practicarlo. Y más adelante, ¿no? Después usted nos va a dar unos consejos prácticos para que los llevemos a cabo esta semana. Bien, seguimos adelante.
La buena noticia.
Vivamos en familia nuestra fe.
Consejos e ideas para trabajar juntos con nuestros seres queridos en una aventura de luz y acción.
Seguimos con nuestra sección, Viviendo en Familia la Fe Católica. Y de acuerdo al evangelio que escuchamos, pues podemos llevar el aprendizaje de nuestra vida diaria en familia, pues de tres maneras, ¿no? Que el Padre nos va a ayudar y nos va a concretar. ¿Qué nos tiene hoy, Padre?
Bueno, como siempre, nos gusta llevarnos no solamente como una tarea, sino como la experiencia, sí, de diario en tres semanas, pues saber cómo Dios nos instruye a través de esta palabra. Habíamos dicho que estamos llamados a ser testigos de la luz, uh-huh, y ponía yo esas dos imágenes que a mí me fascinan, de aquel que estamos todos en la oscuridad, solo uno mete el rostro en un cuarto iluminado y voltea con la cara pintada de blanco. ¿No? También el asomo en el sepulcro, en el día de la resurrección. Y podemos preguntarle a esos testigos, ¿qué viste? Y ellos, pues sí, por más que se esfuercen en decirnos qué viste, pues vamos a entender algo. Pero su solo rostro iluminado nos dice mucho. Uh-huh. Y solo el que se asoma entiende mucho más. Entonces, a mí me gustaría, si queremos ser testigos de la luz, hay que asomarse. Sí. La primera idea que yo les invito a tener en familia es que experimentemos nuestra unción. No sé si ustedes hayan escuchado alguna vez que digan de una persona, esa persona camina con mucha unción, o esa persona habla con mucha unción.
¿Como con mucha presencia, será?
Con mucha presencia, con esencia, con... Se siente así como su peso, pero un, uh-huh, peso noble, ¿no? Y tiene que ver con que nosotros fuimos ungidos desde el bautismo. Y entonces, por ser ungidos, somos enviados a liberar personas. Uh-huh. Me gustaría que si experimentamos nuestra unción nos preguntemos, ¿hemos liberado a alguien?
Pues esperemos que sí.
¿Tú has liberado a alguien?
Pues yo creo que con certeza es difícil saberlo, pero...
No, ¿sí has liberado a alguien?
¿Sí?
Sí.
¿Cómo lo sabe?
Bueno, porque yo creo que tú, igual que todos los mortales, un día te enojaste con alguien. Uh-huh. Y no le hablaste por un día o dos. Uh-huh. Y un día lo perdonaste. Uh-huh. Ahí lo liberaste.
Me gusta.
¿No?
Sí.
¿Alguna vez una persona que estaba en pleito contigo, enojada contigo, tú enojado con ella, y de repente un día pues tú decides abordar? O sea, ya no hacérsela tan cara la relación. ¿Qué rostro viste en la persona que liberaste, que perdonaste?
Pues sí, ya de alegría.
De alegría, ¿no? Es un rostro pintado de blanco, claro, del asomo de Dios. Entonces, qué importante que nuestra vida cotidiana en familia, quienes nos escuchan, siempre yo estoy en contra de la ley del hielo.
Es horrible.
Me parece muy mal una cosa que es de muy poca caridad cristiana, uh-huh, además de ser una falta de madurez inmensa. Entonces, si, con respeto de todos los que nos escuchan, quienes hacen la ley del hielo en casa y en donde sea, les digo, discúlpame, hermanito, hermanita, amigos, amigas, eres bien inmaduro. Eso es algo muy pobre, es egoísta, es soberbio, tiene muchas connotaciones. La mínima educación siquiera para saludar. Claro que hay personas con las que hay que mejor estar a distancia porque si no nos meten en problemas, pero la ley del hielo no sirve. Y el enojo con la gente, el tener atada a la gente, no sirve. Nuestra unción, es decir, quiere decir personas estables, personas llenas de Dios, que se gozan, que son firmes, que pueden liberar personas. Inténtenlo. En casa digan, a ver, llora, te libero a ti, libérame a mí, etcétera. Libérense, ¿no? En el instante en que perdonamos una deuda o una ofensa a alguien, ¿cómo se iluminó su rostro? Pensémoslo. Tú misma, tú mismo, cuando alguien te ha perdonado, te ha liberado algo, ¿cómo estaba tu rostro? ¿Qué alegría tan peculiar?
Yo creo que hay una paz mutua, ¿no? Claro. En ese momento. Uh-huh. Es como es compartir esa alegría, ¿no? Esa misma alegría, sí, de estar en paz.
Sí, sí. También, para cambiar un poco la idea, ¿quién más experimenta asunción? Por ejemplo, una madre que se desgasta por sus hijos. Ella experimenta la unción, se asoma, se asoma al misterio de Dios en su propio desgaste. Alguien que volvió de una enfermedad, iba a morir, sí, ve la vida de manera distinta.
Claro.
Aunque un médico amigo mío últimamente me decía que no.
¿No?
Dice que luego está rescatando personas que están muriendo y cuando están muriendo, ¡ay, sí, Dios, Dios! Y cuando ya están sanos, vuelven a ser soberbios. Pero bueno, esa historia la contaremos otro día. Por ahora, si queremos ser testigos de la luz, qué importante que experimentemos nuestra unción y que liberemos personas. Una segunda idea, dejemos que el Espíritu actúe.
Sí.
Ya, todos en casa tienen carismas y son luminosos. ¿Tú recuerdas en tu casa quiénes tienen carismas y cuáles carismas?
Sí, yo creo que cada uno tiene
algo particular,
algo distinto, pero valioso y que suma para la familia.
Sí, pero a veces no se les descubre, incluso ni se les deja que sobresalgan. ¿Hay cuántos carismas hay opacados, no?
Pues sí, sí, sí.
Pues mira, como testigos de la luz, tenemos que dejar que el Espíritu actúe y reconocer los carismas que hay entre los miembros de nuestra familia o de nuestra familia extendida, nuestra comunidad cristiana. Hay que promoverlos para que iluminen nuestro entorno. Mientras más carismas, son más rostros iluminados, pintados de blanco, como decíamos hace rato en el ejemplo, que nos están comunicando vida, ¿no? Luz. Ser testigos de la luz. Entonces, como testigos de la luz, estamos llamados a descubrir esos carismas y a promoverlos en la casa. Y también promover las mociones del Espíritu. Eso, intentémoslo. En casa hagan este ejercicio.
Sí. Es un buen ejemplo, ¿no?
Sí.
Una buena práctica.
Práctica. Goza uno de carismas tan sencillos que alguien puede tener.
Sí.
Alguien que tiene una voz apacible, alguien que es servicial, alguien que le gusta recoger la basura, cosas incluso muy simples que no llegan a carisma, pero que son un don para los demás. Sé es testigo. Y una tercera idea, seamos una voz alegre en el desierto. Así escuchábamos en el Evangelio. Voz del que clama en el desierto. Creo que sí, eso es lo que se escuchaba, ¿no?
Sí.
Así, cuando le preguntan a Juan, ¿quién eres tú? Yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor. Pero además es una voz, además de ser una voz auténtica, etcétera, es una voz que alegra, porque se supone que vendrá un cambio, algo distinto. Entonces nosotros también seamos una voz alegre en nuestro desierto de relaciones, en el desierto urbano, en la sociedad en la que vivimos. Anunciemos al Señor desde nuestra propia experiencia. Hace falta nuestra voz alegre en este nuevo desierto urbano, podríamos decir. Y bueno, podemos modificar la visión oscura del mundo que muchos tienen. Hay quienes no, ya todo está perdido, ya nada sirve. No, pues se puede. Y también podemos romper para ser una voz alegre en el desierto. Debemos romper con las relaciones turbias o ideologías que oprimen o empobrecen, ¿verdad? No escondamos nuestro testimonio de luz. Entonces, esta vocecita alegre que va a empujar a mucha gente, ¿cuánta falta hace? Te pregunto, y ya con esto terminamos.
Sí, padre.
¿Tú recuerdas que hayas sido una voz alegre en el desierto relacional de tu familia?
Pues quizá cuando compartimos alguna alegría, se comparte la alegría, ¿no? Como hace poco mi mamá me decía, tus alegrías son mis alegrías.
Sí.
¿No? Entonces, creo que ese compartir en familia las alegrías, pues causa, ¿no? Ese compartir un bienestar para todos.
Claro.
Podría ser de ese modo, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Usted, padre?
Sí, creo que alegramos. A veces tenemos a alguien que está muy... Normalmente cuando alguien te cuenta una pena, nos hacemos causa con él y lo podemos alegrar. Eso es lo más fácil de hacer, ¿no? Pero una voz alegre es también disciplinada. Y es una voz que te empuja, que tienes que hacer algo por ti misma y por los demás. No solamente la que te da el espaldarazo, sino la que te sabe exigir. Porque a veces quisiéramos o aceptamos mucho voces alegres que nos dan por nuestro lado. Y la mejor alegría es la verdad.
Sí.
Y esa es el mejor amor. El Papa Benedicto escribió Caritas in Veritate. La caridad en la verdad. ¿Cómo se expresa eso, no?
Sí.
Y por eso, pues bueno, hoy si queremos ser testigos de la luz, seámoslo así. Al estilo de Juan Bautista, experimentando nuestra unción, dejando que el Espíritu actúe y siendo una voz alegre en medio de este desierto urbano, tanto familiar como social, que tanto necesita. Asomémonos, vivamos del asomo al misterio de Dios, aunque tengamos la cara bien pintada de blanco, luminosa, y la mostramos a los demás.
Con esa alegría.
Claro.
Bien, pues continuamos. Vamos a unos comerciales y regresamos en La Buena Noticia.
La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. En un momento regresamos a La Buena Noticia.